cuerpo en la forma más cómoda. Algunos prefieren meditar sentado. Hay quienes prefieren hacerlo en la postura oriental. Otros prefieren acostarse en el suelo con las piernas y brazos abiertos en la forma de la estrella flamígera, que es, dijéramos, la forma de meditación para maestros. La forma superior. Y cada cual, pues, puede escoger la posición que considere más cómoda. Cerrar luego los ojos para que nada de las cosas del mundo los distraiga. Y luego, observar a nuestra propia mente en acción. Si un pensamiento nos viene, estudiarlo, observarlo cuidadosamente, comprenderlo profundamente, y luego olvidarlo. Si un recuerdo adviene, hay que hacer lo mismo, estudiarlo, sopesarlo, medirlo y olvidarlo. Después de haberlo comprendido a fondo, íntegramente, totalmente. Si un deseo cualquiera viene, pues bueno, vamos a estudiar el deseo. Profundizarlo. ¿Qué es lo que tiene de real? Es olvidarlo. Cada pensamiento, cada deseo, cada recuerdo, cada idea, etcétera, 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 debe ser rigurosamente estudiado, comprendido a fondo. Así es como vamos conociendo nuestro ego, nuestro yo, nuestro mí mismo. Porque todo eso que nos viene a la mente cuando intentamos meditar, todo eso que intenta sabotearnos el trabajo, es nuestro propio ego, nuestros propios deseos, porque nuestro ego son nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras ideas, nuestras apetencias, nuestros temores, nuestros odios, nuestras envidias, nuestros egoísmos, nuestras lujurias, nuestros orgullos, etc. Y pues que en meditación vamos viendo lo que va apareciendo, vamos viendo nuestro propio ego, el cual tiene un principio y tiene un fin. Como un ovillo de hilo, por ejemplo, tiene su principio y tiene su fin. Así es el ego, mis caros hermanos, tiene un principio y tiene un fin. Una vez que ha concluido todo el film, dijéramos, de la pantalla, toda la procesión aquella del yo, todo ese encadenamiento de deseos, apetencias, temores, recuerdos, odios, etc., la mente queda obviamente quieta y en el más profundo silencio. Y entonces es natural que la esencia, la conciencia que llevamos dentro, se desembotella dentro de la mente. Se libera. Y así venimos a experimentar lo real. Eso que es la verdad. Entendido. Si queremos, por ejemplo, saber sobre la Atlántida, ¿qué haremos? Primero hay que llevar la mente a la quietud y al silencio. Eso es claro. Mas antes de haber comenzado toda práctica, habremos de orar. Sí, a nuestra divina madre Kundalini, haberle pedido a ella de todo corazón que nos lleve a la Atlántida, que queremos saber de la Atlántida. Después nos sentamos para la práctica. Y una vez que la mente está quieta y en silencio, pues es obvio, mis caros hermanos, que entonces la divina madre Kundalini nos llevará a la Atlántida y vamos a verla, pero vamos a verla en conciencia, en esencia, en espíritu, no a través del proceso del pensar, a través de los intelectualismos, que de nada sirve, a través de simplemente simple su teoría no se consigue nada. Vamos a verla tal cual es. Vamos a revivir vidas que tuvimos en la Atlántida. Existencias pasadas. Ese sí es el modo de saber, ¿verdad? Yo por mi parte voy a decirles a ustedes algo. Cuando quieren investigar, por ejemplo, sobre la Lemuria, lo primero que hago a mi modo, si a ustedes les conviene, pues sigan mi ejemplo. Yo les digo cómo hago. Me acuesto, pues, en mi cama muy tranquilamente. Con la flamígera, brazos y piernas abiertas, cuerpo relajado totalmente. Cierro mis ojos físicos para que no me molesten las cosas del mundo exterior. Después, me concentro en mi divina madre Kundalini y le digo, quiero saber sobre tal cosa, por ejemplo, sobre la Lemuria, un ejemplo, ¿no? Quiero información. Suplico y pido con verdadero amor, naturalmente, porque a la madre no se va uno a dirigir en forma dictatorial. Limosna como con escopeta, como dicen por ahí. No, sino con verdadero amor. El hijo debe dirigirse a su madre con amor. Y después de la súplica, busco poner mi mente quieta y en silencio. Si algún recuerdo me viene en estos momentos en que intento hacer la práctica, pues lo comprendo, lo analizo y lo olvido. Si surge cualquier deseo, cualquier idea, pues hago lo mismo. Comprender, analizar, comprender, discernir y olvidar. Y al fin la mente queda quieta. Una vez quieta y en el más profundo silencio, entonces mi conciencia se desembotella, eso es todo. Sale de entre la mente y voy a vivir la Lemuria. Y a ver los hechos de la Lemuria. Y a revivir existencias que tuve en la Lemuria. Pues salgo ya de la meditación con toda la información, la escribo y se la entrego a ustedes en libros impresos. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece mi sistema, mis caros hermanos? Hagan resonar estas cintas y muchas veces háganla resonar y escuchen la enseñanza tal como se las estoy dando. Pero escúchenla, por favor, practíquenla. No basta solamente recibir la cátedra, hay que llevar la enseñanza a la práctica. ¿Entendido? El sistema, pues, de investigar con la conciencia es mejor que investigar con el intelecto. ¿Más sabio? Porque con la conciencia experimentamos directamente la verdad. ¿Con el intelecto qué experimentamos? Nada, mis caros hermanos. Con el intelecto lo único que consigue es amargarse la vida, llenarse la mente de teorías y más teorías. ¡Eso es todo! Sale de la conciencia, repito, es recto. Sale del intelecto. No es difícil que sea recto. Con lo común es torcido. Eso lo he podido verificar a través de la experiencia. Empero, reconozco que cada cual es libre de pensar como quiera. Quienes quieran seguir mis enseñanzas, que las sigan. Yo no estoy tratando de ejercer coerción sobre la mente de nadie. Respeto el libre pensar de cada cual. Expongo, sí, digo, es mejor libertarnos del proceso del intelecto. Lo grave es que las gentes están tan autoengañadas. Que creen que toda acción debe nacer forzosamente de la mente. Jamás hacen la voluntad del Padre. Nunca actúan de acuerdo con los dictados de la conciencia. No escuchan a la conciencia. Prefieren hacer las cosas de acuerdo con sus ideas más o menos torcidas o disparatadas. De acuerdo con sus impulsos meramente intelectivos. conducido al error. Vean el estado en que se encuentra la humanidad. Si aprendemos a vivir de acuerdo con los dictados de la conciencia, es obvio que viviremos rectamente y que no nos echaremos karma de ningún especie. Mas si continuamos actuando de acuerdo con los impulsos intelectivos o con los impulsos de la mente, entonces nuestras acciones serán torcidas, disparatadas, erradas. No hemos podido reflexionar, comprender a través de la vida práctica. Hay que discutir un poco con la mente cuando esta no quiere obedecer. Debemos dirigirnos a la mente diciéndole, por ejemplo, mente, ¿por qué no me obedeces? Obedéceme. ¿Qué es lo que tú quieres, mente? Más tarde, con el desarrollo de las facultades, la mente nos contestará como si fuera un sujeto completamente diferente. Nos dirá, yo quiero esto, deseo tal otra cosa. O simplemente a través de una imagen representativa. A través de cualquier representación intelectiva nos mostrará lo que ella quiere. Entonces podremos nosotros decir, lo que tú estás deseando, mente, no sirve, es falso. Obedece. Yo soy tu conciencia y tú debes obedecerme, mente. Poco a poco la vamos dominando. Hay que aprender a discutir con ella. Tratarla en la misma forma en que los arrieros tratan a un borrico que no quiere obedecer. Habrás visto vosotros, hermanos, cómo tratan los amansadores de caballos a los caballos. Hay veces que hasta les regañan. Y así debemos nosotros hacer con la mente. Tratarla como un borrico, como un caballo, como algo que debe aprender a obedecer. No ser esclavo, ¿no? Porque si nosotros somos esclavos de la mente, vamos al fracaso. Hay un punto muy delicado durante la meditación. Muchas veces cuando uno cree que ha llegado a la quietud y al silencio de la mente, no ha llegado todavía. Debe escarbar adentro, debe decirle a la mente, mente, qué es lo que pasa, qué es lo que estás deseando, por qué no estás quieta, obedéceme, debes estar quieta. A veces, si vosotros tenéis la mente, tenéis cierto desarrollo de vuestras facultades superiores, podréis ver las representaciones de la mente en ese instante que contestará con tales o cuales escenas, en esa forma nos dirá qué es lo que quiere. Precisamente es el instante de saber responderle, de saber tratar esa mente de la misma forma en que arriero trataría a un borrico que no quisiera obedecer, a un borrico que no quisiera estar quieto. Por último, esta quedaría quieta. La quietud y el silencio, eso es lo que se quiere durante la meditación. Precisamente eso, porque cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo. Si creéis que habéis llegado a la quietud y todavía no estáis experimentando nada, porque no habéis llegado a la quietud y el silencio. Si encontráis alguna presión dentro de vuestra mente y no aquel estado de natural espontaneidad, de natural actitud, es porque todavía no está quieta la mente ni en silencio. Hay que averiguar entonces por qué no está quieta, por qué no está en silencio. Puede suceder que tengas luchas terribles allá en fondos sumergidos, en repliegues muy hondos, desconocidos para vosotros. Sí, no se os haga extraño, fondos internos sumergidos o infraconscientes de la mente. En tales fondos o abismos intelectivos, la también hay luchas que muchas veces no conocemos en la región meramente superficial del razonamiento. Luchas que traban, que no permiten que la conciencia se escape. Luchas que embotellan a la esencia. Por eso cuando salgáis en ese estado, a pesar de creer que está la mente quieta y en silencio, no surge lo nuevo, es porque hay trabas muy hondas del ultraconsciente. Entonces hay que interrogar a la mente cliente qué es lo que desea. ¿Por qué no estás quieta? La mente dará una respuesta posiblemente con alguna representación. Comprender tal representación, discernirla y hacerle ver a la mente que esa representación, que esa idea que ella tiene, que ese deseo que ella tiene es absurdo. Hay que discutir en ese caso con la mente y hacerle comprender que está en lo absurdo. Y que su oposición no tiene una base sólida. Que lo mejor que debe hacer es dejarnos quietos. No molestarnos más, no fastidiarnos. Pero hay que comprender cuál es ese deseo que tiene la mente. Deseo posiblemente demasiado sumergido. Hay que comprenderlo para poderlo destruir. Destruido, pues viene la quietud y el silencio de la mente. Y si no viniera entonces, ¿qué? Es porque hay algún otro deseo sumergido, algún otro problema por ahí infraconsciente. En ese caso hay que repetir. Hay que discutir con la mente. Hay que interrogarla para saber qué quiere. Hay que hacerle comprender que lo que está deseando es absurdo. Que nos deje en paz, que no nos moleste. Y dominando a la mente y amansándola como a un potro salvaje, al fin llega el instante en que aprende a estar quieta y en silencio. Hasta que viene la liberación de la esencia, la liberación de la conciencia, uno con la conciencia libre, fuera del terreno meramente intelectivo, puede experimentar, estudiar, no digo solamente la Atlántida o la Lemuria, sino hasta los días y las noches cósmicas. Puedes ahondar en la historia de los siglos, conocerte a sí mismo y conocer a los demás, descubrir los misterios de la vida y de la muerte, con experimentar los siete secretos indecibles, etcétera, 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 mis caros hermanos. Más meditación, por favor, más meditación es lo que ustedes necesitan. En tercera cámara, en el inicial, se puede hacer meditación en grupo y conviene hacerla para que todos reciban la fuerza. Y en la casa hay que trabajar diariamente, diariamente en la casa, mis caros hermanos, trabajar y trabajar y trabajar. Recuerden ustedes que la meditación es el pan del sabio. El pan nuestro de cada día. Debemos practicarla con intensidad. ¿Me habéis comprendido? Bueno, mis caros hermanos, por hoy creo que ya he hablado lo suficiente. Ahora les invito a practicar la meditación, les invito a estudiar, les invito a reflexionar las enseñanzas que a través de esta cinta grabada